va a realizar el primer encuentro interdisciplinario sobre la lucha contra la explotación sexual y trata de personas. Esto va a ser esta tarde a las 7 de la tarde en la calle Montecaseros 1647, es en la iglesia de la Merced.
Mirá los cómo, ganadores de raíz.
Exactamente, claro, allí mirá. Funciona el grupo que atiende a personas en situación de calle. Bueno, en este caso es un conversatorio a cargo de profesionales y especialistas en el tema, ya en un ratito vamos a repasar todos los nombres. Me decía la gente que está organizando de Guadalupe, una de las organizaciones, que si bien hay un formulario para inscribirse, pueden ir directamente esta tarde a las 7 de la tarde hasta la iglesia y ahí mismo los inscriben, no hay ningún problema. Vamos a adelantarnos un poquito a la charla con el doctor Gonzalo Gazul, que es director de la Oficina Judicial de la Justicia Federal de Cuyo, en Cuyo. Tiene formación profesional en la Universidad Nacional de Cuyo, en la Universidad de Sevilla, en España, en la Universidad de Mendoza, diplomado en Derecho Penal y Procesal Penal por la Universidad de Aconcagua, especialista en trata de personas, y tiene formación en Derechos Humanos en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y egresado de la Escuela Judicial Española en Barcelona. Y además es docente en la actualidad. Doctor, ¿cómo le va? Buenos días.
Buen día, Celia. Un gusto estar acá. Buen día a todo el equipo.
Bueno, muchísimas gracias por la charla, por poder adelantar un poco sobre esta información que nos parece sumamente vital, importante. Estuve leyendo algunas estadísticas muy interesantes respecto de lo que pasa con la trata de personas en la República Argentina. Y la primera pregunta que quería hacerle, porque estuve leyendo la diferencia entre trata y tráfico de personas. ¿Qué es la trata de personas exactamente?
Bien, la trata de personas, a mí siempre me gusta comenzar diciendo, cuando se habla más al público en general, es la esclavitud del siglo XXI, ¿no? Es convertir una persona en una cosa y someterla al comercio a través de la explotación. Y al comercio las veces que la víctima soporte o que el tratante desee, ¿no? Entonces, implica convertir una persona en una cosa. El tráfico, respondiendo a tu primera pregunta, tiene más que ver con la facilitación a la entrada ilegal de una persona a un país donde no es nacional o es residente, ¿no? Y si bien son dos delitos transnacionales diferentes y distintos, tienen muchos puntos de conexión. Porque muchas veces la red que te trafica, la red que se ocupa de esa facilitación ilegal de la entrada de personas a países extranjeros, es la misma red que aprovecha esa vulnerabilidad en el lugar de destino en que te coloca para explotarte, ¿no? Siempre cuando hablamos de este tipo de delitos, ¿no?, estamos haciendo referencia a que el 95% de los damnificados son personas en situación de vulnerabilidad, ¿no? Entonces hay que atender muchas veces a las causas para poder solucionar los problemas de fondo.
Claro. Situaciones.
Hoy el 23 de septiembre.
Sí.
Sí, dime.
Quería preguntarle precisamente, tomando el tema, la palabra que usted acaba de decir, de vulnerabilidad, los países en vía de desarrollo, con crisis económicas, sociales, ¿son los más aptos para poder captar personas para la trata?
Claramente. Todos esos factores que influyen sobre la vulnerabilidad de las personas generan, obviamente, mucha más materia prima para estas organizaciones criminales. Las crisis económicas, los conflictos armados, obviamente todo lo que tiene que ver con los límites a la migración legal. Y hoy por hoy hay un nuevo factor, ya desde hace unos años, que tiene una proyección bastante importante, que es todo el tema del cambio climático. En 2022 hubo 23 millones de personas desplazadas por cambio climático. Claro. Y se estima que en el 2050 serán 217 millones de personas desplazadas por cambio climático. Entonces, claramente todo esto genera, ¿no es cierto?, nichos y núcleos de personas vulnerables que obviamente son aprovechadas por las organizaciones criminales para aprovecharse de esa vulnerabilidad de origen y explotarte. El 23 de septiembre, hoy especialmente,
es el día.
Se celebra, se toma como un día de conmemoración por la trata de personas, en función de una convención del año 99, que fue la Convención contra el Tráfico de Mujeres de Bangladesh. En esa convención se estableció poner un día, institucionalizar un día para que se recuerde a las víctimas y para que se luche contra la trata de personas y sobre todo la explotación sexual. Y el día fue el 23 de septiembre por un hecho que suscitó en Argentina, que es que el 23 de septiembre de 1915, Argentina fue el primer país en el mundo en que sacó una ley en contra de la explotación sexual y el tráfico de mujeres, que es la ley Palacios, ¿no? Uh-huh. Y ese hito fundamental de la República Argentina se trasladó a las conferencias internacionales y en el 99 se instauró el 23 de septiembre por ese hito. Por eso, para mí, la Argentina siempre ha sido pionera en avanzar contra esta esclavitud, ¿no? La esclavitud moderna.
Claro. Estaba leyendo entre algunas estadísticas del gobierno nacional hasta el año pasado, que mayoritariamente, estoy hablando de un número muy importante de víctimas de trata, son los varones, y está más relacionado con el tema laboral, ¿no? Digo, obviamente que el de las mujeres y relacionado con el tema sexual también hay, digo, el segundo número. Pero me llamó la atención la cantidad de personas que son víctimas de trata por temas laborales.
La explotación laboral, yo tuve la oportunidad de ser el director de lucha contra la trata de personas de la provincia de Buenos Aires. Los números en tema de víctimas difieren, sobre todo porque muchas veces cuando se producen procedimientos, allanamientos en lugares de explotación sexual, la cantidad de víctimas rescatadas son 3, 4, 5, 10. Cuando se producen procedimientos por explotación laboral en campos, en talleres textiles, la cantidad de víctimas es sensiblemente mayor. Claro. Y ahí hay un nivel de explotación muy importante en varones. También, obviamente, en el campo de trabajo infantil, etcétera, y todo lo que es la explotación de menores. Pero sí, en esos datos va el número. Y en explotación sexual, obviamente, el 99% son mujeres, pero todo lo que es explotación laboral, que hay mucha cantidad de personas explotadas laboralmente, el número de hombres es más elevado.
Estaba leyendo que de cada una persona que es detectada como víctima de trata, hay 20 que no lo son.
Es así, la clandestinidad de...
O sea, que no son, de que no son detectables.
Qué bárbaro. Claro, hace que también los números de víctimas y de rescates, al día de la fecha se han rescatado más de 24.000 víctimas en la República Argentina desde que está el Programa Nacional de Rescate en el año 2008. Uh-huh. Por cada una de esas víctimas hay un montón de víctimas a las cuales todavía no se ha llegado por la misma clandestinidad del sistema, de la operatoria que utilizan estas redes criminales, ¿no? Entonces, por eso es que hay que fortalecer mucho el trabajo. Siempre se dice que a la trata de personas hay que enfrentarla bajo tres pilares, ¿no? La prevención, por eso la charla esta tarde, ¿no?
Claro.
La manera de prevenir es concientizar, saber, hacerse parte del problema y también con ello de la solución, ¿no? Porque no hay manera de poder avanzar contra la trata si no sabemos o no conocemos qué es lo que podemos hacer desde nuestros pequeños o grandes lugares,
doctor,
¿no? La otra, sí.
Sí, no, completa el concepto, no hay problema. A ver, lo mío va por otro lado.
La otra gran es la perseguir a los responsables, ¿no? La persecución criminal y finalmente la protección a las víctimas, ¿no?
Uh-huh. Como el gran... ¿Y se ha detectado mucha de connivencia de organismos, por ejemplo, públicos? Me refiero a tal vez municipios o a alguien que esté ligado al poder, policía. Cuando se han hecho las investigaciones, ¿hay siempre un nexo? Porque es como, tal vez hasta un mito, ¿o no?
Sí, no entiendo. Nosotros, yo te cuento mi experiencia en la provincia de Buenos Aires. Claramente las organizaciones criminales, sobre todo las más importantes, tienen nexos. Tienen nexos que le facilitan o le impiden la llegada por ahí de otros actores de la justicia, de las policías, etcétera. Entonces, muchas veces se utiliza, nosotros utilizamos para allanar o intervenir en determinados lugares fuerzas policiales o de seguridad de otro lugar. Sí. Simplemente porque la mera noticia, quizás no institucionalizada, pero de algún actor que esté involucrado en la organización criminal, podía hacer fracasar el procedimiento. Pero sí, existen nexos. Ahora, no está institucionalizado, no es que siempre hay nexos.
Claro.
También es mucho de mito. Lo que pasa, claro, es que la organización criminal, de toda, cualquier organización criminal, venta de drogas, tráfico ilícito de armas, uh-huh, obviamente la trata de personas siempre tiene muchas ramificaciones y mucho poder económico. Ese poder económico se traduce en nexos dentro de la sociedad. Y muchas veces por el desconocimiento, ¿no? Porque, sí, claro, digo, muchas veces la víctima de trata pasó por un montón de instituciones, terminales de colectivos, guardias de hospitales, uh-huh, etcétera. Y por ahí los actores, no por estar involucrados con la banda criminal, sino por no haberse dado cuenta, no haber estado debidamente capacitados y sensibilizados para entender que la actitud de cierta persona podía condecirse con ser una víctima de trata o estar siendo víctima de trata en ese momento.
Bueno, y respecto de las víctimas, uh-huh, en general o en particular, digo, ¿son conscientes de que están siendo víctimas de trata, ya sea en el nivel laboral, sexual, y hay otros aspectos también de formas de trata, pero muchos de ellos y de ellas, ¿son conscientes de que están siendo víctimas, que se le están vulnerando todos los derechos?
Sí, es muy interesante la pregunta, porque justo la víctima de trata no es consciente hasta después de un proceso a través de los equipos interdisciplinarios que le permiten darse cuenta del padecimiento que estaba sufriendo. Muchas veces las víctimas de trata son las principales defensoras de los tratantes, ¿no? Entonces cuesta a partir del trabajo de los equipos interdisciplinarios de primero que se considere víctima y a partir de ahí empezar a construir un nuevo proyecto de vida. Claro. Pero en muchas ocasiones no se consideran como tal. No es como la víctima de un robo que se considera yo soy víctima, a mí me robaron o agredieron físicamente, sexualmente. La víctima de trata tiene un trabajo psicológico en la organización criminal que hace que en muchas ocasiones no se considere tal. Entonces el trabajo es mucho más difícil al realizar por parte de los operadores. Por eso es que para mí la protección de la víctima, la asistencia integral, interdisciplinaria, ¿no? Es fundamental para avanzar en la lucha contra la trata. Porque si yo no asisto debidamente a la víctima, promuevo y no disminuyo sus niveles de vulnerabilidad, promuevo para que la víctima siga siendo víctima una vez que el allanamiento termine o que la justicia se retire.
Doctor, y tomando al caso Loan como referencia, ¿no? Un caso que se ha mediatizado de tal forma, ¿qué papel ocupan los niños como víctima de trata? ¿Es un porcentaje alto? ¿Son muchos casos? ¿Qué se sabe de lo que pueda pasar con un niño si realmente puede ser secuestrado para ser víctima de trata?
El 20% de las víctimas de trata de personas son menores, niñas, adolescentes, cual ocupan un lugar de bastante relevancia. Dentro de la trama de vulnerabilidades, obviamente la menor edad es una vulnerabilidad. Es tener menores herramientas para hacer frente a las dificultades de la vida. Eso es la vulnerabilidad, ¿no? Y claramente los menores tienen menores herramientas para defenderse ante esas vicisitudes. Y claramente es un punto que hay que tener en cuenta. Ya la Convención de los Derechos del Niño del año 89 ya estableció la obligación de los países de avanzar contra, ya era un problema grande, y antes de la Convención de Trata, que es del año 2000, en el 89 ya habló de la Convención de los Derechos del Niño, de protejamos a los niños de cualquier forma de explotación, ¿no? Laboral, sexual, comercial, etcétera, ¿no? Entonces es un tema a tener en cuenta, y obviamente el caso de Loan lo puso de relevancia, ¿no? Obviamente es un caso que todavía está en investigación, todavía está avanzando, ¿no? Pero decir, ponerlo sobre el tapete, la vulnerabilidad en la que se encuentran los niños, niñas y los adolescentes en relación a este tipo de delitos y organizaciones criminales.
Bien, doctor. Bueno, la verdad, muchísimas gracias por la charla. Vamos a recordar que el doctor Gonzalo Gazul, abogado especialista en trata de personas, junto con la doctora Gabriela Vázquez, doctora en Historia de la Facultad de Filosofía y Letras de la Uncuyo, la trabajadora social Fernanda Dutrá, de la Dirección de Derechos Humanos, Punto Focal, Asistencia a las Personas Víctimas de Trata, y la estudiante Lorena Gianpietri, estudiante de la carrera de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras de la Uncuyo y miembro del equipo Pastoral Guadalupe, son quienes van a estar en el conversatorio esta tarde a las 19 en la Iglesia Nuestra Señora de la Merced. Muchísimas gracias, doctor. Ha sido muy amable.
Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes y Celia y al equipo. Muchas gracias.
Un placer, ¿eh? Hasta luego. Ahí estaba el doctor Gonzalo, joven, ¿no? Doctor,
muy joven.
Gonzalo Gazul con un currículum.
Claro, pasó mal? ¿Qué hice yo en la vida? Lo que te preguntaba cuando ves ese currículum, ¿no?
Es director de la Oficina Judicial de la Justicia Federal de Cuyo. Se formó profesionalmente en la Universidad Nacional de Cuyo, uh-huh. en la Universidad de Sevilla, en España, en la Universidad de Mendoza. Tiene diplomado en Derecho Penal y Procesal Penal en la Universidad de La Aconcagua. Especialista en trata de personas, formación en derechos humanos en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y egresado de la Escuela Judicial Española en Barcelona, y además es docente aquí en Mendoza.